Está en la línea María del Carmen Alanís. Ella fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo tribunal que tiene hoy en sus manos, al ratito, en la sesión que empieza a las 6 de la tarde, los 5 magistrados, votar y definir la sobrerepresentación de Morena, si le van a dar el 72% de los diputados, aunque tenga el 57% de los votos. Uno de los votos ya se definió, el del ministro Felipe de la Mata, porque a él le tocó analizar el proyecto, y él dice, sí, estamos de acuerdo con el INE, estamos de acuerdo con Morena, denle todos los diputados, los 72% de diputados. Ah, bueno, pues ya está, ese voto ya está claro, vamos a ver cómo se pronuncian los otros, pero el optimismo es muy bajo con respecto de que vaya a ser parejo. Mari Carmen Alanís, muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes, al contrario, gracias a ti.
¿Cómo van a quedar las autoridades electorales, INE y Tribunal, en este país, si terminan avalando esta sobrerepresentación de Morena, como se prevé al ratito?
Pues serán las autoridades que abrieron la puerta al regreso al autoritarismo y las autoridades que no tuvieron la capacidad de cumplir con lo que les ordena la Constitución, de velar por la integridad electoral, por el pluralismo político y fortalecer la democracia.
¿Había elementos jurídicos para irse de los dos lados, para avalarla o para rechazarla? Y entonces tenía que venir, como muchas veces es en estos tribunales y en el INE, una decisión política, una decisión en donde la democracia sea el gran factor por el que uno defina las cosas.
Así es, Carlos. Por eso la Constitución otorga al Tribunal Electoral, pero también la autoridad administrativa puede interpretar la ley y la Constitución, estas facultades. Y es normal que un juzgador tenga varias opciones, pero por eso entran al juego los principios. Y aquí el principio que se debe de privilegiar es la pluralidad, la mayor proporcionalidad, es decir, que el porcentaje de votación que hayas obtenido en las urnas pues sea lo más parecido a la representación que tengas en ambas cámaras del Congreso. Y el INE optó por una sobrerepresentación inflada que la materializó en su acuerdo y que hoy todo indica que la avalará el tribunal, Carlos. Pero siempre hay salidas. Y ese es el papel del juzgador, si no, pues nada más tendríamos en cada esquina constituciones y se aplican a rajatabla.
Ya veíamos venir que el tribunal estaba cercanito a Morena, decantadito a favor de Morena, ya es, no nos debe de sorprender.
Bueno, lo vimos a lo largo de todo el proceso electoral, Carlos. Todas esas decisiones avalando la intromisión del presidente de la República en las elecciones, yo lo dije claro y fuerte, suspendan las mañaneras en programas académicos, porque yo hoy soy una ciudadana de a pie y académica y me gustan los temas de fortalecimiento democrático. Las mañaneras era una clara intromisión, la violencia en las elecciones, la violencia en contra de personas candidatas, de mujeres, y el tribunal fue avalando todo eso a lo largo del proceso electoral. Recordarás que la magistrada Yanine Otálora propuso en un asunto que se abriera un expediente, un cuaderno, en donde se fuera llevando el seguimiento de las quejas y resoluciones en contra del presidente, y los 3 magistrados que seguramente hoy votarán a favor de la sobrerepresentación negaron esa posibilidad. Entonces vimos a un tribunal no independiente, no autónomo. Y esto no lo digo de dientes para afuera, Carlos. Si tú analizas sentencias y criterios del tribunal, había cambios de criterios en cada semana de los mismos ponentes de magistrados ponentes de los asuntos, que una semana resolvían de una manera y la siguiente de otra, favoreciendo a las candidaturas de Morena y la Cuarta Transformación, Carlos.
A ver, en este sentido, la decisión que están por tomar nos apunta a una dictadura.
Mira, yo no sabría decirte si a una dictadura o a un sistema totalitario o un régimen autoritario. Todo dependerá también de la independencia o de la autonomía con que actúen los poderes. Si se respeta al poder judicial, si las personas que ocupen los escaños de diputaciones y senadurías actúan profesionalmente y con un voto libre, pues estaríamos salvados. Pero si no es así, como pareciera, pues entonces el Ejecutivo, la próxima presidenta, tendrá el control sobre el Poder Judicial si avanza la reforma y sobre el Poder Legislativo. Entonces ahí se rompen principios básicos de la democracia, como es el de separación de poderes, Carlos. Entonces sí estaríamos lejos de una democracia.
¿Hay alguna esperanza de que esto no suceda como nos imaginamos que va a suceder al ratito?
Fíjate que legalmente no, ya agotamos todas las vías. La última, así la ventanita que se veía al fondo, era la denuncia de contradicción de criterios que se pretendió que la Suprema Corte resolviera respecto a criterios que se aplicó en la Corte y en el Tribunal en el pasado, cuál era la interpretación que debía hacer el Tribunal, pero se cayó. Ayer salió el ministro González Alcántara a decir que no lo iba a subir al pleno. Entonces, esa era la última. Las decisiones del tribunal son definitivas e inatacables. Estará la instancia interamericana, podríamos ir a Comisión y Corte Interamericana, pero eso ya no tendría efectos inmediatos sobre la decisión que se tomará hoy, Carlos.
¿Se acabó la democracia mexicana? ¿Es el principio del fin?
Yo creo que no debemos de bajar la guardia. Tenemos instituciones fuertes, tenemos una ciudadanía muy activa. Hay espacios en donde todavía podemos avanzar. A ver, cómo trabajen, cómo operen y cómo resuelvan los juzgadores y las personas legisladoras, pues esa es la última que nos queda, Carlos. Si todos van a hacer sí, señor, sí, señora, pues entonces yo diría que es el principio del fin, sin duda, Carlos.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Mari Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral, y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos.